Ebisiseis, quis turbati estis, et quare contitationes aventus.
La muerte de Carlos V en el monasterio Jerónimo de Yuste supuso una triste, aunque esperada, efeméride en el imperio. El emperador dejó preparado el camino con eficacia.
Felipe deberá acompañarme en mi despedida de Flandes, una vez logre apaciguar los ánimos de estos reinos.
Su hijo, Felipe II, continuó la magnánima obra que inició su padre. Pero Carlos V, en aquellas últimas jornadas, no era ni por asomo el reflejo de lo que había sido. Un joven e incansable viajero que consiguió dominar el mundo. Nació en Gante, en los Países Bajos, el 24 de febrero de 1500. Se educó en la refinada corte de Malinas.
¡Yo voy a ser el rey!
Al amparo de su tía Margarita, hasta que Bruselas, y más concretamente el Palacio de Gutenberg, se convirtió en su morada.
Han sido muchos.
Un muchacho que llegó a tierras castellanas por primera vez en 1517.
Su Alteza no haría más de lo que todos sus antepasados habían.
Que desafió al pueblo por ser, a ojos de este, un extranjero, usurpador de la corona.
¡Fuera! ¡Eso no puede ser!
¡Fuera de Castilla, extranjero!
¡Marchaos a vuestra tierra!
Para muchos eruditos fue el rey viajero, el César que luchó a los pies del Elba, que se coronó en Aquisgrán, que visitó ciudades de las actuales Alemania, España o Italia, y cuyos dominios llegaron hasta las exóticas tierras del Nuevo Mundo. Un emperador que tuvo a su mujer Isabel de Portugal como confidente y confesora, como emperatriz pertinaz que supo entender los proyectos megalómanos de su esposo. Una historia de amor que comenzó en Sevilla y se truncó repentinamente en Toledo, lo que significó un antes y un después en la vida de Carlos V. Carlos fue un implacable monarca que supo unificar el imperio y conciliar los intereses de unos y otros.
Majestad, habéis conseguido la unidad del imperio. Habéis logrado lo que ningún César consiguió unificar.
Un imperio que hubo de gestionar hasta sus últimos días, cuando ya las fuerzas flaqueaban y su sueño pasaba tan solo por salir de Bruselas lo antes posible y comenzar así su retiro.
Pronto arribaréis a vuestro paraíso perdido.
Por fin, en 1556, logra alcanzar el puerto de Laredo, su entrada en la península ibérica.
¡Es el rey! ¡Es el rey!
¡Ay, viene! ¡Miradle!
El inicio de una complicada ruta que le llevaría a tierras extremeñas. Un lugar apartado donde moriría 2 años después de su llegada. Europa, tal y como la conocemos, es el resultado de batallas y guerras a lo largo de los siglos. Un heterogéneo conglomerado de países y naciones, fruto de tiempos belicosos, de cambios inevitables. Hoy día es una suerte de territorios autónomos, diversos, que tuvo en la figura de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano-Germánico a un personaje imprescindible en la configuración de su dibujo actual.
Para entender este periodo hay que elegir a tres personajes. Carlos V, que reinó en Flandes, en España, el Sacro Imperio. También Francisco I, el rey de Francia. Y Enrique VIII, rey de Inglaterra.
Carlo V es el più grande imperatore de la historia.
Carlos V es el emperador más grande de la historia, tanto por la extensión de sus territorios como por ser el último monarca que pretendió hacer realidad el sueño de un imperio universal.
Carlos V fue un rey medieval. Estaba convencido de gestionar un reino impregnado por los valores de la Edad Media. Es el señor de los cristianos y todos tienen que obedecerle, pero muchos no lo hicieron.
Carlos V había conseguido lo que ni Alejandro Magno ni los emperadores romanos lograron: dominar un vastísimo territorio no solo en Europa, sino también en las lejanas tierras de ultramar.
El mundo a vuestros pies, majestad. Vuestras tierras se extienden vastas y anchurosas por el orbe.
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el gran duque de Alba, fue hombre de confianza de Carlos V. También lo fue Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa, tercer conde de Oropesa y obediente súbdito del emperador.
Majestad, habéis conseguido la unidad del imperio. Habéis logrado lo que ningún César consiguió unificar. El sueño de Alejandro Magno y los emperadores romanos hecho realidad. Si me lo permitís, majestad, tan grandes territorios confunden al pueblo.
Los nuevos territorios procuraban riquezas, pero era complejo hacer ver al pueblo que tan vastos dominios reportarían igualmente beneficios para ellos.
Es el único camino para que no se resquebraje el imperio.
El malestar era continuo, debido a un rey ausente y en constantes desplazamientos. Consejeros imperiales como Filiberto de Saboya, comandante de los ejércitos y primo del emperador, sabía la manera de proteger la idea imperial de Carlos.
Preservar la fe católica y no dejarnos cegar por las ambiciones.
Y que el pulso no tiemble ante los herejes.
Su majestad, solo de este modo podemos seguir cimentando y consolidando este imperio.
El imperio, donde nunca se pondrá el sol.
Carlos V era el rey, el príncipe, y en el siglo XVI el príncipe era el Estado, y el Estado era el príncipe.
Carlos V posiblemente fue el monarca más influyente y más poderoso de la primera mitad del siglo XVI.
Pero su gran sueño era unir Europa. Trabajó para ello de manera incansable y creo que logró, en cierto modo, unir esos territorios.
Carlos, amante de la cartografía y compilador de mapas impulsivo, dejó un complejo dibujo imperial, una seductora suerte de ciudades, pueblos, aldeas, relacionadas de una forma u otra a su colosal figura. Hay tres ciudades ligadas a la infancia y juventud de Carlos V: Bruselas, Malinas y Gante. El 24 de febrero de 1500, un ostentoso baile se celebra en la corte de los príncipes en Gante. Juana I de Castilla, más tarde conocida como Juana la Loca, abandonaba exaltada aquella celebración. Estaba a punto de dar a luz. En aquel momento sería harto complicado imaginar que ese bebé de ojos azules y tez pálida se convertiría en el hombre más poderoso de la Tierra.
Te llamarás Carlos.
En Gante, en el lugar que ocupaba el palacio de Prinsenhof, se erige actualmente una estatua que inmortaliza la figura de Carlos V. También queda en pie de aquella entonces imponente residencia de los condes de Flandes, la denominada Puerta Oscura, que sirve de acceso al actual casco histórico. Antes de Prinsenhof, los condes residían en el castillo de Gravenstein, cuyo sistema de fortificación está prácticamente intacto. La muralla contaba con nada menos que 24 torres. La catedral de San Mabón también está ligada a la figura de Carlos V, pues aquí tuvo lugar el bautizo 13 días después de su nacimiento. Junto a San Mabón, el templo más antiguo de la ciudad, se levantan otras iglesias como la de San Miguel. Muy próximos están la iglesia de San Nicolás o el ayuntamiento. Nos encontramos en una ciudad vinculada a Carlos V de forma innegable. Estamos en el lugar de nacimiento del emperador.
Los Países Bajos, la actual Bélgica, era un centro financiero, un centro económico en Europa y era el lugar de la corte. La cultura cortesana, la cultura de los nobles, del saber estar y vivir como un noble. Todo eso debería aprenderse en la corte de los Austrias en los Países Bajos. Si no, no eras nadie.
La propia infancia de Carlos V era un viaje constante. Todavía en Bélgica, el joven Carlos fue llevado a Malinas.
La educación de Carlos V, hasta que llega a Castilla en 1517, siempre fue en Flandes. La primera parte de su educación, hasta casi los 7 años, va a estar en Bruselas, y luego su tía Margarita de Austria les lleva a Malinas, donde va a estar pues hasta ese viaje que hace en 1517 a Castilla.
En la actualidad, al igual que en tiempos pasados, todo gira en torno a la Grotemark. A los pies de esta plaza se yerguen edificios que ponen de manifiesto la importancia de Malinas en la época del Ducado de Borgoña, ya en manos de los Austrias. Sobresale la Catedral de San Romualdo, Patrimonio de la Humanidad desde 1999. Junto al templo, una estatua recuerda la figura de Margarita de Austria, tía de Carlos V. Para los flamencos, una mujer ejemplar en la historia de la región. Margarita de Austria era una mujer culta. Fue regente de los Países Bajos a principios del siglo XVI y se encargó de la educación de su sobrino Carlos.
Yo soy Carlos.
Yo soy Carlos.
Según los cronistas contemporáneos, Carlos V no fue un buen estudiante y se interesaba más por el ideal caballeresco. Su abuelo, Fernando el Católico, consciente de que algún día podría ocupar su trono, mandó al humanista jienense Luis Cabeza de Vaca para que le enseñara castellano.
Yo voy a ser el rey.
Yo voy a ser el rey.
Prosigamos.
Margarita puso empeño para que Carlos y el resto de sus sobrinos aprendieran también latín, matemáticas o geografía. Actualmente el Palacio de Margarita de Austria sigue en pie. Su patio aún conserva el halo renacentista que debió tener el lugar donde Carlos empezaría a chapurrear el castellano.
Se trabaja mucho y se potencia lo que es el protocolo borgoñón. Es una corte muy, muy refinada, con mucho lujo, con mucho detalle, y eso va a influir mucho también en la vida de Carlos.
El carácter controlador y entrometido de Margarita de Austria y la presión del señor de Chiebres para que Carlos abandonara Malinas provocó la vuelta del joven príncipe a Bruselas. Carlos volvió a Bruselas en 1515. La ciudad es, todavía hoy, un ejemplo paradigmático del refinamiento y elegancia de la corte borgoñona, además de ser el lugar donde más tiempo residió el emperador.
Brussels is the city where Charles V has stayed
Bruselas es la ciudad donde Carlos V pasó más tiempo, comparándola con el resto de ciudades en las que vivió el emperador. Se afirma con datos que el 17% de su vida la pasó en Bruselas.
Bruselas es la ciudad más importante en el periodo activo de Carlos V. Desde que tiene 15 años hasta los 55, estuvo el 17% de ese tiempo en Bruselas, 7% en Valladolid y el resto de ciudades vienen después con porcentajes de pernoctaciones mucho menores.
La huella imperial se aprecia por descontado en cada calle de la denominada capital de Europa. Uno de los emblemas de la ciudad es la espectacular Torre del Ayuntamiento, ubicada en la Grand Place. Carlos residió en diferentes periodos en esta ciudad belga. El Palacio de Kudenberg fue su morada.
When Charles V stayed in Brussels, of course he stayed in its palace.
Cuando Carlos V estaba en Bruselas, se hospedaba en este palacio. Le encantaba quedarse en su palacio bruselense porque se encontraba muy próximo al bosque donde cazaba, una de sus aficiones preferidas cuando no estaba en alguna batalla. Era su manera de relajarse en Bruselas. Le gustaba quedarse aquí.
Unas obras sacaron a la luz el que había sido el palacio de Carlos V. Hoy se encuentra bajo tierra, pero lo que queda de él nos permite imaginar que ciertamente había sido una de las residencias más excelsas de Europa. En el Aula Magna, Carlos V fue proclamado señor de los Países Bajos en 1515. Kudenberg era la sede de la corte y desde donde el emperador gobernaba sus territorios, apoyado por reconocidos consejeros borgoñones y asistido abnegadamente por la nobleza de la ciudad. La Catedral de Bruselas, de estilo gótico, se empezó a construir en el siglo XIII y es también uno de los inmuebles relacionados con la vida de Carlos V. Una oda a la dinastía de los Austrias.
Las vidrieras de esta catedral son el reflejo del linaje de los Austrias. Es un álbum de familia. En el coro, frente a mí, se puede ver a Carlos V con su hermano Fernando. A su izquierda y a su derecha se puede ver a otros miembros de la familia. Es el retrato de la familia que regía estos territorios.
El joven Carlos había recorrido antes de cumplir los 17 años muchas ciudades ilustres de Europa, pero aún no había pisado suelo ibérico.
Carlos, desde su nacimiento, es caballero de la Orden del Toisón de Oro, duque de Luxemburgo, desde 1506, con solo 6 años. Conde de Flandes, señor de los Países Bajos. Pero con la muerte de su abuelo materno y la enajenación mental de su madre, recluida en Tordesillas, tiene que ir a Castilla, tiene que reclamar su derecho sucesorio.
El futuro Carlos I de España partió el 8 de septiembre de 1517 hacia Santander con una flota de 40 barcos. Tras 12 días de navegación, las corrientes terminan arrastrándolo a Asturias, concretamente a la localidad de Tazones, hoy puerto pesquero perteneciente al concejo de Villaviciosa. El futuro emperador debía tomar posesión de estos territorios tras la muerte de su abuelo, Fernando el Católico, y conocer por fin a su hermano, su rival en la sucesión.
Hay un bando flamenco que tiene mucho interés pues, por esa reivindicación de que Carlos haga valer sus derechos como primogénito a la corona de Castilla.
Durante varias jornadas recorrió la cornisa cantábrica cuando el otoño empezaba a despuntar. El 29 de septiembre llega a la primera ciudad de la actual Cantabria, donde pernocta, San Vicente de la Barquera. Loren Vital, cronista que acompañaba al futuro rey, llegó a decir:
San Vicente era una villa hermosa y pequeña, situada en la vertiente de una montaña, donde las casas llegan hasta el agua, y la mayor parte de sus habitantes son pescadores.
Carlos V probablemente viera hoy el llamado Castillo del Rey, que se levanta en un promontorio rocoso, el cual conforma el corazón de la Puebla Vieja. La iglesia de Santa María de los Ángeles es el templo más destacado del pueblo y se erige junto al castillo. Las viejas murallas protegen casas palaciegas, hospitales, pero Carlos V no eligió ninguno de esos inmuebles para pernoctar las 14 noches que pasó en San Vicente de la Barquera en su primer contacto con Castilla. El futuro emperador optó por el convento de San Luis, construido en el siglo XV. El futuro emperador prosigue su primer viaje por Castilla en 1517. El séquito parte de Cantabria atravesando las actuales provincias de Palencia y Valladolid. Su destino era Tordesillas.
Carlos y su hermana Leonor tienen que pasar por distintas localidades, como Reynosa, Aguilar de Campoo, para llegar hasta Tordesillas y visitar a su madre, la legítima heredera. Pero tienen también un asunto importante, que es encontrarse con su hermano Fernando.
A las puertas de Valladolid tiene lugar un episodio histórico que ha llegado hasta nuestros días. El encuentro con su hermano Fernando, al que jamás había visto.
Su Majestad, han llegado.
Para muchos, la presencia de Carlos era el advenimiento de un usurpador.
Se dice que Carlos era un extranjero porque viene de Flandes, porque viene rodeado de flamencos, porque no sabe la lengua castellana y porque todos los cargos que empieza a dar empiezan a ser para flamencos.
La hermana mayor de Fernando y Carlos, Leonor, se encontraba igualmente en aquella jornada histórica.
Carlos, tenéis en mí el primero y mayor de vuestros vasallos.
Fernando se mostró sumiso y conciliador, aunque no pocos nobles veían en aquel joven al verdadero príncipe.
Fernando, incorporaos. Os lo ruego, hermano, levantaos. Hermano.
Los hermanos se conocieron en un escenario de conflicto diplomático entre castellanos y flamencos.
En el fondo hay unas negociaciones y hay una situación bastante tensa entre el bando, el sector castellano y el bando flamenco. Fernando ya va viendo que a él no le va a tocar nada y que no va a tener participación en el gobierno y que Carlos parece que se le quiere quitar de encima. Una de las formas que tiene de compensar Carlos a su hermano pequeño, a Fernando, es concediéndole el toisón de oro.
¡Viva el rey!
¡Viva el rey!
¡Viva!
Ahí es donde se va a poder empezar a discutir de las cuestiones políticas y de lo que es los derechos sucesorios al reino de Castilla.
Los hermanos, junto con sus respectivos séquitos, pusieron rumbo a Mojados. El lugar que acogió aquel encuentro es hoy un pequeño municipio a pocos kilómetros de Valladolid. En la época de Carlos V fue villa episcopal y de su importancia dan buena cuenta algunas de las edificaciones cuyos muros guardan aún la historia de aquella visita. La llegada del entonces príncipe Carlos se produjo el 11 de noviembre de 1517. El futuro emperador se hospedó en el palacio episcopal del que apenas sí quedan restos. Sí, del lugar donde pernoctó su hermana Leonor, la casa solariega de los Ponce de León, que aún puede verse junto a la iglesia de Santa María. En este templo se celebró un breve acto religioso que ofició el entonces obispo de Segovia y señor de Mojados, don Diego de Rivera. Mojados acogió en esos días a un ingente número de personas, donde se mezclaban nobles, eclesiásticos, lacayos, soldados y pueblo llano. La villa acogió a dos futuros emperadores, Carlos y Fernando, y a la que sería más tarde reina, Leonor, primero de Portugal y luego de Francia. Asistimos a uno de los momentos más reseñables del pueblo. Es más, estamos ante uno de los capítulos de la historia de España. Carlos concedió a Fernando el toisón de oro en el monasterio de El Abrojo, por lo que entraba a formar parte de la insigne orden caballeresca fundada por el duque de Borgoña. Así pues, el príncipe Carlos lograba calmar los ánimos de su hermano Fernando. En el próximo capítulo...
Fuera de Castilla, extranjero.
El joven Carlos llega a Valladolid para proclamarse rey de Castilla en unas cortes no exentas de polémica.
Amparará a los pobres, los humildes.
Con todo bien atado, Carlos acude a Aquisgrán para coronarse emperador, como hiciera Carlomagno 700 años antes. Durante estos episodios guardados en los libros de historia, el rey viajero visitará ciudades como Toledo, Guadalupe o Sevilla, donde contraerá matrimonio con Isabel de Portugal. Tras su segunda coronación en Bolonia, el joven emperador sigue enfrentándose a problemas como el luteranismo o la gestión de unos dominios difíciles de controlar. Nació en Gante, en los Países Bajos, el 24 de febrero de 1500.
Yo soy Carlos.
Se educó en la refinada corte de Malinas, al amparo de su tía Margarita.
Yo voy a ser el rey.
Un hombre que pisó la actual España por primera vez, cuando contaba con 17 años. Comenzaba la lucha sin cuartel de Carlos, un joven príncipe dispuesto a ser el rey del orbe conocido.
Amparará a los pobres, los humildes.
Un monarca que se coronaría como Carlomagno en Aquisgrán. Pero también lo haría en Bolonia, al norte de Italia, en la formidable Basílica de San Petronio. Pero Carlos, antes de convertirse en el hombre más poderoso de la tierra, debía resolver una perturbadora dificultad, un inconveniente que tenía en su propia familia.
Tenéis en mí el primero y mayor de vuestros vasallos.
Su hermano Fernando quería hacer valer sus derechos sucesorios y Carlos había ido a Valladolid igualmente a defender los suyos.
¡Fuera de Castilla, extranjero!
¡Marchaos a vuestra tierra! ¡Fuera!
Tras varios días en el monasterio de El Abrojo, la comitiva del futuro Carlos V llega a Valladolid. La ciudad es hoy un espejo de la historia de la monarquía española. Palacios, iglesias, conventos están íntimamente relacionados con reyes como Felipe II, Felipe III y, cómo no, Carlos V.
Si exceptuamos a Bruselas y también exceptuamos a Malinas, donde pasa pues desde los 7 hasta los 17 años toda su juventud, Valladolid es la villa donde pasa más tiempo, donde el emperador se aloja durante más días. Está aquí más, en torno a los 1.080 jornadas, aquí alojado.
La Plaza Mayor es el corazón de Valladolid. El origen de este espacio comienza a definirse en el siglo XIII. La Casa Consistorial se encuentra al norte de la plaza. Hoy es la sede del ayuntamiento. Desde aquí salen actualmente 9 calles que nos llevan a los diferentes puntos cardinales de la capital vallisoletana, lugares que recorrió Carlos V por primera vez cuando contaba con 17 años.
En Valladolid hay diferentes palacios y zonas monumentales que están vinculados a la vida de Carlos. Por ejemplo, el Palacio de Pimentel, que es en el que se aloja en ese primer viaje, donde, bueno, siempre sabemos que la corte, esa corte itinerante, siempre buscaba los alojamientos de los personajes más principales, más importantes de esas ciudades y de esas villas.
El Palacio de Pimentel, entonces conocido como Palacio de los Condes de Rivadavia, fue además el lugar de nacimiento de su hijo, Felipe II. También muy cerca encontramos el Palacio Real, donde Carlos V se hospedó en épocas posteriores. Ambos edificios se levantan a los pies de la Plaza de San Pablo, en la que encontramos la esbelta iglesia que da nombre a este espacio repleto de historia. La portada de esta iglesia conventual dominica responde parcialmente al gótico isabelino. La fachada está rematada por un frontón triangular con el escudo de los reyes católicos, los abuelos de Carlos V, que contrajeron matrimonio en la villa vallisoletana en 1469. Aquí fueron bautizados Felipe II y Felipe IV. Fue además el lugar donde se celebraron las famosas Cortes de Castilla, con Carlos como protagonista.
En el primer viaje de Carlos V a Valladolid, él tiene que ser proclamado rey, porque todavía es príncipe, y lo que hace es convocar las Cortes, que se reunirán en febrero del año siguiente, de 1518, en la iglesia de San Pablo. Las Cortes de Castilla le proclaman rey de Castilla, y él aprovecha pues para pedir unos donativos, unas ayudas económicas. Él está ya empezando a promover su candidatura para lo que es la corona imperial.
Gracias.
Para unos, Carlos V había iniciado una partida de ajedrez de una genialidad estratégica, indiscutiblemente brillante, para hacerse con el poder. Para otros, el joven de Gante pecó de ambición y avaricia incontrolables, dispuesto incluso a apartar a su propia madre, heredera legítima y recluida por su enfermedad mental. En diciembre de 1517, todas las ciudades castellanas con voto recibieron cartas para celebrar las Cortes. Carlos debería ser reconocido rey. Las Cortes no estuvieron exentas de polémica desatada por la presencia de extranjeros en ella. Los procuradores no reconocerían al monarca hasta que él jurase guardar los privilegios del reino. Jean de Sauvage, flamenco y representante del rey, llegó a decir:
Su Alteza no haría más de lo que todos sus antepasados habían hecho.
El brazo eclesiástico, los nobles, los procuradores asistieron a la proclamación del rey de Castilla.
Ni oficio ni beneficio a extranjeros.
¡Fuera! 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 ¡Eso no puede ser!
¡Fuera de Castilla, granjero!
¡Marchaos a vuestra tierra!
Sus hermanos también estaban presentes en tan solemne escena. Fernando, apoyado por el pueblo castellano, fue el perdedor de aquella jornada.
¡Fuera!
A pesar de los enfrentamientos y disputas, Castilla tenía un nuevo rey. Eso sí, junto a su madre, la reina doña Juana I de Castilla, Juana la Loca. Habían pasado apenas 18 años desde su nacimiento.
Carlos juró gobernar aquel día junto a su madre. Era una de las condiciones de las Cortes. Lo cierto es que Carlos comenzó a labrarse un camino para gobernar solo, para conseguir sus propósitos imperiales. Y en cierto modo, aunque se venía gestando desde hacía años, este fue el germen de la Guerra de las Comunidades.
Carlos V visitó varias veces Valladolid. Aquí instaló su corte en periodos determinados y tuvo la ciudad muy presente en sus múltiples viajes por la península. El joven del mentón prominente fue un incansable viajero cuya vehemencia le llevó a aventurarse por los dominios de Castilla.
Carlos ya tenía atada Castilla. Ahora tenía que ir a Zaragoza para que sus vasallos aragoneses aceptaran al nuevo rey. En aquellos años, en torno a 1518, se acuerda la boda de su hermana Leonor con el rey de Portugal. Pasa a Barcelona para negociar con el Principado catalán. Y es en ese viaje, en ese trayecto a la ciudad condal, cuando se entera que su abuelo paterno, Maximiliano de Habsburgo, ha muerto.
El joven Carlos, con 18 años, quería ser emperador y para ello escribió al banquero Jakob Fugger pidiendo dinero. Fugger ayuda con dinero para comprar a esos príncipes electores, de forma que Carlos fuera elegido emperador, para que el joven Carlos I de España fuera Carlos V, el emperador del Sacro Imperio.
Jakob Fugger, apodado el Rico, se convirtió en el banquero de la alta nobleza, de las casas reales y el exponente del capitalismo temprano. Supo gestionar su riqueza con una capacidad innegable y colocó a la ciudad de Augsburgo en el mapa de Europa. Con el dinero de Jakob Fugger y el apoyo de los príncipes electores alemanes, tiene lugar la coronación el 23 de octubre de 1520 en Aquisgrán, Alemania. Aquisgrán se encuentra muy próxima a la frontera de Holanda y Bélgica. Es un centro histórico y esconde joyas monumentales de gran valor artístico. Sobresale su catedral, la más antigua de Europa, cuya génesis se remonta al siglo VIII. Nuevamente, de una habilidad simbólica innegable, se celebra la coronación de Carlos como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, en el mismo templo, en la misma ciudad, donde fue coronado Carlomagno 700 años antes.
El César debe estar en Aquisgrán. Debe ser coronado en Aquisgrán, no en otro sitio, si no, no será un rey de verdad. Por eso Aquisgrán es muy importante.
Hoy es un día importante. Es un día importante para la cristiandad. Aquí están encerradas.
La Capilla Palatina sirvió de escenario para el íntimo acto que se llevó a cabo en la ciudad alemana a manos del obispo de Maguncia.
La persona que tenemos aquí es una persona que domina el mundo. Es el gran emperador. Amparará a los pobres, los humildes, las viudas y los huérfanos.
A estas cuestiones que exigía el protocolo, Carlos respondió:
Volo.
Quiero. Así que una vez consagrado, Carlos podía recibir los atributos de su cargo. el cetro, el orbe y la corona.
La complejidad de la coronación llevó al emperador por otras ciudades europeas. Carlos V sabía que su vida era un éxodo continuo. Era un diplomático itinerante, un embajador nómada y un soldado errante. Pero ante todo, era un viajero abnegado.
No tenía otra elección. Era un rey viajero porque dominaba un imperio inmenso que debía visitar. Era parte de su trabajo.
Tras la coronación, tenemos a un personaje histórico irrepetible, cuyos dominios van desde el Danubio hasta el Rin, desde los Alpes hasta el Mar del Norte. Y esto, ante todo, no le procuraba beneficios, más bien choques y descontento. Lutero ya era un problema. El conflicto con Francia continuaba, las alianzas con Inglaterra. Y aquel mismo año de 1520, Solimán el Magnífico accede al trono turco. Y en Castilla, nadie está contento. Los comuneros se alzaban contra la fiscalización y contra el poder señorial extranjero. Por lo tanto, había que viajar a Castilla, había que solucionar los problemas.
La vida de Carlos se distinguió por viajes interminables, idas y venidas a través de un vasto imperio que debía controlar. En aquellas incursiones por Castilla, el emperador aprovechaba para solventar cuestiones políticas en ciudades como Madrid, Valladolid o Toledo. En esta última permaneció durante incontables jornadas en diferentes épocas del año. No en vano había sido uno de los focos calientes de la Guerra de las Comunidades entre 1520 y 1522.
Curiosamente, Toledo, la cabeza de la rebelión, se convierte en sede de la corte durante un tiempo para Carlos y su familia.
Desde Toledo, en 1525, Carlos V visitó, entre otras localidades, la población extremeña de Guadalupe. Según el historiador Manuel de Foronda, Carlos atravesó estos inmensos parajes cacereños en 1525. Llegó por el Camino Real, donde se erige la Ermita del Humilladero.
Carlos V fue a Guadalupe y estuvo entre el 11 y el 18 de abril de 1525, en plena Semana Santa.
El viento transporta el repicar de las campanas, procedentes del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí se hospedó Carlos V durante 8 días. En aquellas jornadas departió con el prior de la Orden Jerónima y convivió con la comunidad de frailes guadalupenses, dedicando el tiempo a la lectura, la oración y, cómo no, a la política. Los reyes católicos, abuelos de Carlos, recibieron en este convento a Colón en 1486 y 1489, antes del descubrimiento de América. La predilección de Carlos por la Orden Jerónima vuelve a quedar patente con la concesión de privilegios al cenobio extremeño, el lugar que acoge a la Virgen Negra, reina de las Españas. El claustro es una de las imágenes más reconocidas del cenobio, como lo es también la impresionante sacristía. Las bóvedas de cañón acogen las formidables pinturas de Zurbarán y una suerte cromática de hábiles acabados.
Carlos había llegado en su segundo viaje a España en 1522. Había presenciado las últimas bocanadas del movimiento comunero. A Lutero lo tenía muy presente, porque desestabilizaba el imperio. El turco seguía fuerte, y la guerra con Francia continuaba abierta. Pero faltaba un detalle en la vida de Carlos. algo que esperaba su círculo más cercano. Tenía 26 años. Necesitaba una esposa.
Isabel de Portugal era la candidata perfecta. Portugal dominaba las rutas de Guinea y de las Indias Orientales, por lo que el matrimonio era necesario para evitar conflictos de intereses con el descubrimiento del Nuevo Mundo. El 10 de marzo tiene lugar el enlace en los Reales Alcázares de Sevilla. Los cronistas ya hablaban de la tremenda afinidad de aquellos primos hermanos. De aquellos enamorados desde el primer momento en que cruzaron sus miradas.
A lo largo de los años, Isabel de Portugal se convirtió en una experimentada regente que aconsejaba a su marido en todo momento. La ambición de Carlos no lo dejaba estar tranquilo en un sitio.
Parece que llegan nuevas.
Lo que suponía largas ausencias, alejado de su familia, de su mujer.
El rey de Francia.
Durante su luna de miel en Granada, llegan noticias alarmantes.
¿Debemos acortar nuestra estancia en Granada?
Francisco I de Francia firma un pacto con Solimán el Magnífico del Imperio Turco. Esto significa la amenaza, la invasión de Europa Central por Hungría. Es el choque entre dos mundos distintos, Oriente y Occidente.
La actual Estambul, Constantinopla en época bizantina, muestra aún la impronta dejada en tiempos del Imperio Otomano. La ciudad se sitúa a los pies del Bósforo, lo que la convierte en uno de los puntos estratégicos del planeta. El paso natural de Occidente a Oriente, de Europa a Asia. La mezquita azul con sus característicos seis alminares ocupa el lugar donde se levantaba la residencia de los emperadores bizantinos. Fue destruido con la invasión de los turcos que remodelaron la ciudad cristiana para convertirla en centro musulmán. La Basílica de Santa Sofía es el eco de la época cristiana. Este templo ortodoxo ha convivido durante siglos con la cultura islámica que trajeron los turcos. Los otomanos designaron Estambul como capital del imperio desde su conquista en 1453. Desde aquí partieron las tropas de Solimán hacia Hungría. El lugar de la batalla se fijaría en Mohács, a unos 170 kilómetros de Budapest, el 29 de agosto de 1526.
Y lo peor de todo es que los turcos estaban a las puertas de Viena, amenazando a esta ciudad. Y consiguientemente amenazando también al imperio. Pero a Carlos le preocupaba, a finales de la década de 1530, no solo los turcos.
Y Kaiser Karl V war erfüllt von einem mittelalterlichen Kaisertum.
Carlos V era un rey medieval. Por este motivo debía ser coronado por el Papa.
Zum Kaiser. Gekrönt wird.
En Roma.
In Rom.
Era molto difficile organizzare.
Sería muy difícil organizar una ceremonia tan solemne e importante con una coronación después de lo que vivieron los romanos tres años antes.
Lo que ocurrió fue que las tropas imperiales llegaron a Roma y la redujeron a cenizas.
Lo que se conoce como el saco de Roma, en 1527, fue el motivo principal que impulsó a Carlos a celebrar su coronación en Bolonia y no en la Ciudad Eterna. Bolonia se encuentra al norte de Italia, muy próxima a los Montes Apeninos. La Piazza Maggiore ocupa el lugar central de la ciudad. En ella se levantan el ayuntamiento, el Palacio de Podestá o la iglesia de San Petronio. En Bolonia debían celebrarse dos coronaciones y el Papa Clemente VII era el responsable de mediar ante el poder divino para gloria y satisfacción de Carlos V.
El 22 de febrero del 1530 se procede.
El 22 de febrero de 1530 se procede a la primera coronación que se lleva a cabo en la capilla pontificia del Palacio de Curcio. Los símbolos del poder universal debían ser entregados. Ya en San Petronio se lleva a cabo la segunda coronación por parte del Papa. Y se repite lo mismo que el día anterior, la entrega de las insignias imperiales, la espada, el orbe y el cetro.
La iglesia de San Petronio es en la actualidad una enorme mole de más de 130 metros de largo y 60 metros de ancho. No en vano el templo está entre los 5 más grandes del mundo. El Papa Clemente VII coronó en esta imponente basílica a Carlos V. Corría el año 1530.
Esto era una válvula de escape para Carlos, que seguía enfrentándose a nuevos y viejos problemas. Problemas que continuaban minándole por muchas coronas que le impusieron.
La fe católica hizo de aglutinante, como base incuestionable, que reforzaba la unión de los amplios territorios imperiales. Pero en el corazón de Europa se cernía otra gran dificultad que inquietaba a Carlos. Lutero.
Carlos V dominaba un imperio inmensamente grande y heterogéneo. España, Países Bajos, luego la Bohemia, Hungría, Italia, y lo que unía a todo este territorio era la fe cristiana. Y si ahora viene un monje alemán a destrozar todo eso, no puede ser, porque los austrias son intransigentemente católicos.
Este monje alemán se rebeló contra la autoridad papal, por lo que fue excomulgado ya en 1520, creando una escisión en la cristiandad. Carlos V tendrá problemas permanentes, como el protestantismo con Lutero a la cabeza, que avanzaba por Europa.
¿Fue Lutero realmente un problema para Carlos V hasta sus últimos días?
En el siglo XVI estaba extendida la concordia, la unión de la cristiandad. Pero con las nuevas ideas de Martín Lutero y de otros reformistas se produce una ruptura en la cristiandad y esa concordia se convierte en discordia. Y aquellos que siembran la discordia son castigados por Dios. El término medieval concordia es apoyado por Dios y discordia es la afrenta a Dios, algo que se traducirá en castigo para la humanidad, con la peste, con los turcos.
Otra dificultad que se presentaba a Carlos no eran los problemas divinos, sino los terrenales por la falta de liquidez.
Afortunadamente, llegaban remesas de América. Pizarro, Hernán Cortés, como posibles, como mayores representantes de estos viajes, que paliaban de alguna manera esas limitaciones.
Las cartas de relación de Hernán Cortés, fechadas entre 1519 y 1534, hablaban de cómo era América, también de las riquezas que nunca eran suficientes para el César del Imperio donde nunca se pone el sol. En aquellos días se fundaban ciudades como Quito en 1534, Bogotá en 1538, también el mismo año, Sucre. Se habían levantado ciudades en las Indias Occidentales y Magallanes o Elcano habían llegado a las Indias Orientales.
Las riquezas de las nuevas tierras llegan poco a poco. para una máquina imperial que consume mucho y para un rey que siempre está en guerra.
¿Sabes de la importancia del dominio marítimo?
En el próximo capítulo,
cualquier incursión otomana traería consecuencias gravísimas.
El Imperio Otomano avanza por Europa. El Mediterráneo se ha convertido en una puerta abierta, por lo que el emperador levanta plazas fuertes como Orán o Melilla para frenar la expansión de las tropas enemigas.
Cuida de Felipe. Será un rey justo.
La muerte de su esposa sume al emperador en una terrible tristeza. La vida de Carlos se torna gris. El rey de Francia, los continuos focos luteranos, la falta de liquidez o sus propias enfermedades terminan por derribar al emperador, que ya empieza a plantearse su abdicación.
Majestad, vuesa merced comenzó a gobernar con 18 años. ¿Por qué no pude ser su hijo con 30, rey de España, de Sicilia, de las Indias, soberano de los Países Bajos?
Felipe es y será un rey prudente, soberano justo que gobernará para todos.
Felipe deberá acompañarme en mi despedida de Flandes, una vez logre apaciguar los ánimos de estos reinos.
El último viaje está próximo.
El emperador abandona Bruselas.
El emperador sufre un terrible desgarro emocional con la muerte de su esposa.
Cuida de Felipe. Será un rey justo.
Tras aquel luctuoso episodio, apenas si puede hacer frente a los problemas de una maquinaria imperial titánica. El rey de Francia, aliado al turco, no desiste. El imperio corre el riesgo de resquebrajarse.
Flandes cierra el paso de Francia y con Castilla queda confinada, cercada, como una rata en un agujero.
El Mediterráneo se ha convertido en una puerta abierta al enemigo, por lo que el emperador levanta plazas fuertes en el norte de África, como Orán, Tánger o Melilla, para frenar la expansión de las tropas turcas.
Perea, ¿sabes de la importancia del dominio marítimo? Cualquier incursión otomana traería consecuencias gravísimas.
La ciudad española de Melilla se convierte en un claro ejemplo de bastión defensivo.
Una muralla infranqueable.
En abril de 1532, le llega a Carlos V el mensaje de que los otomanos esperan en Belgrado. El ejército turco de 250.000 hombres se mueve lentamente por la llanura húngara. A principios de agosto, Solimán está ya en Viena.
Carlos V frena a los otomanos en Viena, que comienzan a retirarse. Pero por otro lado, los piratas en el Mediterráneo, apoyados por los turcos como Barbarroja, hacen auténticos estragos. Es por esto que se crean una serie de plazas fuertes en el norte de África.
El norte de África, como la ciudad española de Melilla, se había convertido en una puerta estratégica al Mediterráneo.
¡Oh!
El interés de Carlos V por Melilla dentro de esa geoestrategia internacional se debe fundamentalmente a esa necesidad de cortar el paso hacia el estrecho de la gran armada turca. Turquía es un gran imperio que en estos momentos está controlando prácticamente todo el Mediterráneo oriental y central, controla Argelia, Túnez, y va a dar un salto, y de hecho da un salto en 1522, cuando ocupa el Peñón de Vélez de la Gomera, que estaba en manos de España desde 1508, y de esta forma se acerca muy peligrosamente ya al estrecho de Gibraltar.
Melilla conserva excepcionalmente bien los recintos fortificados que mandaron construirse por el emperador Carlos V.
Perea.
Majestad, su agilidad para prever el ataque del turco es admirable. Hay que reaccionar ante tan fatales intenciones. He estado pensando en vuestra crítica a mis diseños en nuestro último encuentro, y he de decir que lo que ahora traigo a su majestad es una muralla infranqueable.
Perea, sabes de la importancia del dominio marítimo. Cualquier incursión otomana traería consecuencias gravísimas.
Las obras de lo que se conoce como primer recinto fortificado o Villa Nueva corren a cargo del ingeniero italiano Fray Gabriel Tadino de Martinengo entre 1525 y 1532. Fueron concluidas por el español Miguel de Perea en 1551.
Tu colega, Martinengo, puso la primera piedra en la defensa de Melilla contra los invasores que venían del mar.
Y de los que acometen desde tierra a su majestad.
Prosigue, Filiberto.
Las tribus del Rif son alborotadoras y beligerantes. Las montañas los tornan belicosos. Es necesaria una reestructuración.
Eso es la reestructuración. La reestructuración que propongo pasa por reducir el espacio.
¿Retrotraer las murallas?
Sí. Ampliando el grosor y creando un foso.
Reduciendo su perímetro. Bien.
En la ciudadela de Melilla se observa la transición de los paseos almenados, propios de la Edad Media, a las cañoneras ideadas en el Renacimiento. Estos cañonazos podían llegar en aquella época a los 2.000 metros de distancia.
Pero habrá menos artillería y las cañoneras.
En el frente de tierra, justo aquí, reforzaremos el perímetro con 12 cañoneras y profundizaremos el foso al nivel del mar. El acceso...
¿Una puerta fortificada?
Así es. Levantar nuevas murallas nos obligará a construir una nueva puerta. Será una gran casamata preparada para el tiro de arcabuz, que estará coronada por el escudo imperial de su majestad. Contaremos también con un puente levadizo.
¡Una gran casamata para arcabuces!
Una muralla infranqueable.
Miguel de Perea había innovado con su propuesta de baluarte defensivo. Durante más de 500 años, la ciudad vieja de Melilla ha aguantado envites y ataques, gracias a las murallas que se han ido construyendo a lo largo de los siglos.
Si hablamos de Melilla desde el punto de vista de la fortificación, podríamos decir que en ella se recoge prácticamente pues, todas las escuelas de fortificación desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII e incluso el siglo XIX. También nos referimos a los fuertes exteriores.
El fuerte de Victoria Grande del siglo XVIII es uno de esos bastiones extramuros que se fueron edificando en la ciudad. Esta emblemática obra militar se construyó ya que el Alto del Cubo permitía controlar toda la ciudad de Melilla. Si este punto caía en manos del enemigo, la suerte estaba echada. En aquel pretérito emplazamiento que encontró Pedro de Estopiñán, desatendido y arrinconado en el norte de África, se erige hoy en día una ciudad moderna, atractiva, un pedazo de Europa en África, que se ha desarrollado imparable desde la época del emperador. Melilla es, ha sido y será una ciudad en un punto estratégico que ha jugado un papel indispensable en la historia de España. Y para Carlos V, una de las plazas significativas con las que aplacar el avance del Imperio Otomano. Un proyecto que resultó exitoso, ideado por un rey que también era soldado. Otra de las plazas fuertes del norte de África fueron Orán o Tánger, en manos de España y Portugal hasta 1661. La actual Tánger conserva aún el bastión defensivo de aquellos tiempos legendarios de piratas y luchas imperiales. Tánger limita con las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Non plus ultra, no más allá, rezaban los mapas en estas latitudes, hasta que Carlos V optó por el lema plus ultra, más allá. Un imperio casi infinito.
En 1538, Carlos V firma una alianza con Venecia, con Roma, incluso con su hermano Fernando, que ya es rey de Hungría, para luchar contra el turco. Pero no salió bien. Esto es un verdadero mazazo para Carlos V, y otro mazazo fue el que recibió un mes después, la muerte de su querida esposa Isabel.
El 1 de mayo de 1539, Isabel de Portugal fallece unos días después de haber dado a luz un niño muerto.
Cuidado, Felipe. Será un rey justo.
Carlos recordará en sus memorias.
Fue Dios servido de llevársela consigo, que así se puede tener por cierto que con su gran misericordia haría. Fue esta muerte de gran sentimiento para todos, especialmente para el emperador.
Según sus cronistas, fue el instante en que Carlos V murió en vida y se volvió huraño, taciturno, un hombre triste.
A la muerte de Isabel de Portugal le sucederán una serie de acontecimientos que minarán la salud del emperador, que terminarán por hundirlo. En esta época ya era el hombre de Yuste.
El 12 de julio de 1542, Francisco I de Francia, su eterno rival, proclama la guerra contra el emperador.
Carlos V había perdido el ánimo. Sus consejeros sabían que sus fuerzas flaqueaban. Había, por tanto, que plantearse la cuestión sucesoria.
Majestad, vuestra merced comenzó a gobernar con 18 años. ¿Por qué no puede ser su hijo con 30, rey de España, de Sicilia, de las Indias, soberano de los Países Bajos?
Flandes. Es la puerta de acceso a Inglaterra, reino aliado y siempre enfrentado con Francia. El matrimonio de Felipe con María Tudor tranquiliza a su majestad y a los ingleses.
Lo cierto es que Carlos V estaba dispuesto a dejar su vida errante, llena de intrigas y dificultades. La abdicación le hacía sentirse bien.
Carlos V vivió entre dos épocas, la Edad Media y el Renacimiento, y no comprendió que los tiempos cambian. Este es un punto interesante. Diría que fue un reinado trágico, porque durante mucho tiempo no entendió que sus ideas ya eran obsoletas.
Gracias a Dios, me encuentro bien.
Cuando llega al final de su vida, Carlos, agotado, extenuado y yo creo que un tanto desilusionado de tanta pelea y tanto esa idea caballeresca que él tenía, es casi el último monarca de la época medieval, empieza a ir cediendo los diferentes territorios en diferentes momentos, ¿no? Primero los territorios de Flandes, después todo lo que tiene que ver pues con Castilla, Aragón, Italia, y ya en el último momento cederá lo que es el Imperio Germánico.
Flandes cierra el paso de Francia y con Castilla queda confinada, cercada, como una rata en un agujero.
Exacto. La confrontación desde Flandes con los príncipes de Alemania resulta natural y sin riesgo.
Hay que combatir por Flandes. Y Felipe, vuestro hijo, el rey español, no será bienvenido. Es un extranjero.
Un extranjero.
Felipe es y será un rey prudente. Soberano justo que gobernará para todos.
Y todos juntos imploraremos a nuestro Señor Jesucristo por la unidad del imperio. Cuando ni siquiera en el corazón de Europa hemos sido capaces de contener a ese grupo de herejes comandados por ese monje, por Lutero.
Nella sua vita praticamente si compie la parabola.
Durante toda su vida tuvo presente el sueño de un imperio universal, un sueño que concluye para siempre, que no es capaz de hacer realidad.
Llegó el momento. Carlos V no podía hacer frente a los problemas, inconvenientes que le persiguieron toda su vida. Su decisión estaba tomada y había encontrado un lugar perfecto para su retiro. El monasterio de Yuste.
Carlos estaba cansado y literalmente no podía soportar el peso del imperio. Por lo tanto, abandonar Bruselas se convirtió en una obsesión. Otra más, como las que tuvo a lo largo de su vida.
Fernando, no puedo esperar más. Los vientos no nos son favorables. Los ducados no llegan de las Indias. Este cielo gris y hasta un pez.
El sol bañará las piedras del monasterio. También habrá sombra para sus paseos. Esta primavera podéis volver a Flesina. Quizá en verano. Pronto arribaréis a vuestro paraíso perdido.
Felipe deberá acompañarme en mi despedida de Flandes. Una vez logre apaciguar los ánimos de estos reinos que sollozan ante mi último viaje.
Carlos V había abdicado. Una parte de sus dominios, entre ellos el Imperio Sacro Romano Germánico, pasaría a su hermano Fernando, al que hace más de 30 años agravió, en cierto modo, con una proclamación dominada por flamencos. La otra parte, Castilla, Aragón, Navarra, Flandes, los reinos de Italia y las Indias, se la confió a su hijo Felipe. Carlos pasaba sus últimas jornadas en los bosques reales de Kudenberg, en Bruselas. Deseoso de partir hacia Yuste, mientras su hermano Fernando y su hijo gestionaban el imperio.
El emperador abandona Bruselas.
El momento de informar a los Jerónimos de Yuste había llegado. Según las crónicas, Carlos V escribió literalmente:
deseo retirarme entre vosotros a acabar la vida, y por eso querría que me labrasedes unos aposentos en San Jerónimo de Yuste.
La scelta finale di Carlo V di terminare così in...
La elección de Carlos V por un lugar apartado se debe, desde mi punto de vista, a dar un paso y ser consciente de que no ha conseguido sus objetivos y, por ende, tiene que dejar todo en manos de sus sucesores. Sus aspiraciones eran ya cosas del pasado.
In Mailand ist gefährlich, da ist Krieg,
En Milán es peligroso, hay guerra, allí están los franceses, los alemanes, los venecianos, está el Papa. En Nápoles también hay guerras, están los otomanos, los franceses, los venecianos. El lugar más seguro es España.
Según el historiador Manuel de Foronda, el sábado 8 de agosto de 1556, Carlos V abandona Bruselas y pone rumbo al puerto de Flesinga, dejando atrás su frenética vida política para siempre. Comenzaba el ocaso del emperador. Ese mismo día atraviesa Alst. Según Lieber Nutz y Michel Igual, historiadores del archivo municipal de la ciudad, el séquito del emperador recibió 155 litros de vino como presente en su visita a esta ciudad flamenca. Actualmente Alst es un centro histórico de interés donde sobresale el campanario de la alcaldía, anejo al ayuntamiento, el consistorio más antiguo de Países Bajos. Durante varios días Carlos V siguió rumbo norte hacia Gante. Allí permaneció hasta el 28 de agosto de 1556. La ciudad tiene muy presente la figura del que fuera el emperador más poderoso del orbe conocido. Carlos, abatido y nostálgico, permaneció unos días en la capital de Flandes, el lugar que le vio nacer hacía 56 años. El emperador permaneció 19 jornadas en Gante para dirigirse posteriormente al puerto de Flesinga en la actual Holanda. Flesinga, en la Zelanda holandesa, es actualmente uno de los puertos más importantes del Mar del Norte. También lo era en época de Carlos V. Fue el puerto utilizado por el emperador para zarpar a su retiro en Yuste. Hoy día sigue siendo una atractiva ciudad que conserva construcciones de interés como la iglesia de Santiago, desde la cual parte el camino de Santiago holandés. La noche del 14 de septiembre de 1556 fue la última de Carlos V en los Países Bajos. La última vez que fue a dormir, soñando con llegar a Yuste. O quizá enajenado con las pesadillas que persiguieron al emperador durante toda su vida.
Cura de Castilla, Manjero.
Y todos juntos imploraremos a nuestro Señor Jesucristo por la unidad de mi reino.
Yo voy a ser el rey.
El 15 de septiembre de 1556, Carlos V y más de 50 navíos ponen rumbo a Castilla. Tras 13 días de navegación, comienzan a acercarse a la costa cántabra. La tormenta acechaba aquel día de otoño. El cielo se tornaba gris mansamente y el mar arremetía exaltado la costa cántabra.
Media hora antes de llegar, empiezan a cambiar los vientos del Cantábrico, que es lo que suele pasar en este mar tan bravío. Justo le da tiempo a él y a la mitad de la flota de entrar a puerto, pero la otra mitad de la flota, con sus hermanas Leonor de Francia y María de Hungría, se tienen que fondear fuera del puerto de Laredo, en la bahía de Laredo.
Aquel lunes 28 de septiembre, 56 navíos desembarcan, no sin complicaciones, en Laredo. El hombre más poderoso de todos los tiempos llegaba a la tierra de sus abuelos, obsesionado con la muerte, enfermo y deseoso de arribar al monasterio de Yuste, su destino final.
¡Es el rey! ¡Es el rey!
¡Ahí viene! ¡Miradle!
¡Sí, está muriendo! ¡Es el rey! ¡Es el rey!
Salve, Madre común de todos los mortales. A ti vengo desnudo y pobre, del mismo modo que salí del vientre de mi madre. Luego te recibas este mortal despojo que te dedico para siempre. Y permite descanse en tu seno hasta aquel día que pondrá fin a todas las cosas humanas.
Carlos V sería consciente de que un viajero vigoroso como él realizaba en aquellos días el que sería su último viaje. Debería haber sido un momento de felicidad, pues Carlos llegaba a la anhelada Castilla. Pero se sintió en cierto modo ninguneado ante tan escueto recibimiento. 3.000 personas para la recepción del hombre más poderoso de la época se antojaban, cuanto menos, exiguas. Si estuvieron las autoridades como el corregidor de las cuatro villas de la Costa de la Mar, el alcalde de Casa y Corte, el obispo de Salamanca, hidalgos, mercaderes y un sinnúmero de laredanos.
Nos cuenta su secretario Martín de Gaztelu que el emperador profiere unas palabras bien sangrientas por el recibimiento que recibe de la corte, porque ahí es el momento que Carlos V se da cuenta que ya no es rey, en ese mismo instante, cuando ve que solo dos personas le han salido a recibir.
Nada de lo que Carlos V solicitó se cumplió aquel día. Todo salió mal y el emperador se encontraba bien mohino, como literalmente describió su secretario personal, Martín de Gaztelu, en una carta al político Juan Vázquez de Molina. Martín de Gaztelu fue albacea, mayordomo mayor, escribano y secretario real de Carlos V, además de consejero fiel que acompañó al emperador hasta sus últimos días en Yuste.
Gaztelu, ¿acaso las estrellas desaparecen cuando brilla el sol?
Majestad, no consigo desmigajar sus sabias palabras.
Majestad, la villa de Laredo se precia en saludarle con regocijo.
Majestad.
¿Durango?
Tengo a bien comunicarle que los 4.000 ducados que su hijo ordenó llegar a este puerto...
El emperador en ese momento tenía un gran disgusto porque no tenía ningún tipo de dinero para poder atender a todos sus gastos.
¿Cuán decepcionante es la nueva que me hace llegar? ¿Y Quijada?
No lo mandó llamar su majestad. Se encuentra en Villagarcía.
Luis Méndez de Quijada era mayordomo real, señor de Villagarcía de Campos, hombre de confianza del emperador y fiel hasta su muerte. Para algunos especialistas, su mejor amigo. La ausencia de Quijada provocó una desazón ciclópea en Carlos V.
Anuncie vuestra merced a mi hija sobre la imperiosa necesidad de que Luis Méndez de Quijada presto se presente ante mí. Que vaya por la posta para que no demore su llegada.
Tal y como Carlos V solicitó, la hija del rey comunicó a Quijada llegar hasta Laredo lo más pronto posible.
Que luego que esta recibáis, os partáis y vais por la posta. Que se envíe guarda de pie y de caballo para su acompañamiento, o de las sermas reinas, mis tías.
Asimismo, os encargo, tengáis el cuidado, que de vos confío, que por el camino sea su majestad muy bien proveído de todo lo que fuese menester. Juana de Austria, la princesa.
El propio Quijada, como buen secretario, relató con profusión lo que supuso aquel apremiante viaje hasta Laredo.
Yo, Luis de Quijada, llegué aquí desde Villagarcía en 3 días y medio, y con harto trabajo, por no hallar postas ni bestias de alquiler. Y hay malos caminos y peores alojamientos.
Carlos aguantó el trago como buenamente pudo, con la esperanza puesta en la pronta venida de Quijada. El emperador permaneció 9 días en la villa de Laredo mientras preparaban su viaje hacia el sur. Laredo es hoy una ciudad de casi 12.000 habitantes. Ligada íntimamente al mar, fue Puerto Real, uno de los mejores habilitados del Cantábrico en el siglo XVI. Su comunicación por el Camino Real de Castilla hacia Burgos la convertía en un excelente enclave en tiempos de Carlos V. Laredo conserva su trazo de villa medieval, enriquecida en el Renacimiento y en siglos posteriores. Todavía hoy se aprecia aquella muralla que defendía la villa. Existen varias puertas de acceso, como la de San Lorenzo, en el arrabal de la Mar, al este, que data del siglo XV. Actualmente es la entrada a Laredo cuando el peregrino opta por el camino de Santiago del Norte. No es difícil imaginar en estas intrincadas callejuelas cómo sería la villa de Laredo en tiempos de Carlos V y qué pudo ver el emperador durante aquellas jornadas otoñales de 1556. Las hermanas del emperador, a bordo del Falcón, no pudieron desembarcar el mismo día debido al mal tiempo. Durante aquellas jornadas disfrutaron del animado ambiente de la villa cántabra. María fue la reina de Hungría, muy querida por sus súbditos. Leonor era la hermana mayor de Carlos. Fue reina consorte de Portugal y más tarde de Francia.
Leonor, Dios no nos provee en este último viaje. Pareciera que esté en desacuerdo con mi partida al monasterio Jerónimo. Nada persuadirá a mi instinto.
En el próximo capítulo, Carlos V continúa su viaje por Castilla. Desde su desembarco en Laredo, aún se cuentan decenas de jornadas para llegar al monasterio de Yuste.
Querido Luis, cuánto le he extrañado, mi buen amigo.
Al menos, la venida de Quijada les reconforta y juntos pueden agilizar su salida de la ciudad cántabra. Pero algunos dudan de que el emperador llegue a su paraíso perdido.
Viene solísimo. El viaje es duro. Camino malo.
No me hables de caminos.
Temo por su vida. No sé si llegará entera a Yuste.
La incertidumbre asalta al mismísimo César.
Quijada.
Sigo vivo. Majestad. Majestad. Majestad.
Carlos V ha llegado a Castilla desde que partió del puerto de Flesinga. Desde su anodino desembarco en Laredo, aún se cuentan decenas de jornadas para llegar al monasterio de Yuste. Además, su hombre de confianza, Luis Méndez de Quijada, no ha llegado.
¿Y Quijada? No lo mandó llamar su majestad. Se encuentra en Villagarcía.
Todo sale mal. Tan escueta recepción ha sido una ofensa para el emperador. Surgen imprevistos y habrá que permanecer en Laredo más tiempo del planificado.
Leonor, Dios no nos provee en este último viaje. Pareciera que esté en desacuerdo con mi partida al monasterio Jerónimo. Nada persuadirá a mi instinto.
Carlos V y sus hermanas pernoctaron durante aquellos días de 1556 en esta casa-torre, propiedad del condestable de Castilla, ubicada como otros tantos edificios señoriales en el actual casco histórico de Laredo, la Puebla Vieja.
Toda la gente y el séquito que vino de Carlos V, todo el mundo no cabía en la Puebla Vieja de Laredo. Y sí que pernoctaron en la villa Carlos V y los 150 personas de su séquito. Carlos V pernoctó en el antiguo Palacio del Concejo, en la casa del condestable de Castilla, junto a la iglesia, y el resto de su séquito fue repartido en las casas de los linajes de la villa, de los Cachupines, Hoyo Villota, Escalante y La Obra, y de algún mercader también de la villa.
Varios días tras su desembarco, Carlos V tuvo la mejor noticia que podía esperar. Luis Méndez de Quijada, fiel servidor y amigo íntimo de Carlos V, arribó presto tras su requerimiento.
Luis Méndez de Quijada fue su confesor, fue su mayordomo, fue coronel de los ejércitos, que luego fue nombrado señor de Villagarcía.
Y es al que le encomiendan la custodia, la educación de ese niño bastardo que ha tenido Carlos con Bárbara Blomberg.
La vida en Villagarcía pasa despacio, Su Majestad. Los vecinos viven diariamente enfrentados a la incertidumbre.
¿Qué hace el pueblo? ¿Cómo vive la gente?
Creo que nos hacemos mayores. Las mujeres jóvenes utilizan miel y vinagre para evitar quedarse preñadas. No sé a dónde nos va a llevar esta juventud. Lo introduce.
Santo Dios, Quijada. Me produce malestar tan ingente pecado.
Hay un cirujano italiano que ha desarrollado una envoltura hecha a base de tripa animal. Se coloca en el miembro vivo.
¿Ha venido desde Villagarcía para narrarme semejantes inventivas?
En tiempos pretéritos le habrían venido muy bien a Su Majestad semejantes inventivas.
Querido Luis, cuánto le he extrañado, mi buen amigo.
Dígame, Su Majestad, ¿por qué me ha mandado llamar a Laredo?
Considero conveniente su compañía en este viaje. Infortunios y calamidades me esperan por doquier y lo estimo conveniente.
Donde dictamine, Su Majestad. Le acompañaré hasta su destino. Aún tiene por delante más de 30 jornadas si hace paradas frugales.
Me gustaría me acompañara con su familia de manera permanente, que residiera allí.
¿En el monasterio?
O en la aldea de Cuacos, cerca de mí.
Como Su Majestad ordene.
Cada rincón de Laredo salvaguarda un pasado enriquecido por la visita de Carlos V. 9 días que han pasado a la historia universal. La iglesia de Santa María de la Asunción ya existía en época de Carlos V. En la actualidad el templo responde a los cánones del gótico cisterciense borgoñón. La parroquia se comenzó a construir en el siglo XIII. La puerta sur era uno de los accesos a la parroquia durante la segunda mitad del siglo XVI y la que, probablemente, atravesó Carlos V. Esta iglesia, refinada y distinguida, acogería los rezos y plegarias del mismísimo emperador en aquella magna visita. Durante aquellos días, la villa de Laredo homenajeó y agasajó a Carlos V. Soldados, políticos, nobles locales, pero, sobre todo, el pueblo de Laredo arropó al emperador.
Con la presencia del corregidor
de las cuatro villas de la costa de la mar de Castilla. Concejo, justicia y regimiento de la villa de Laredo. Del excelentísimo alcalde de casa y corte.
Carlos agradecería la hospitalidad del pueblo cántabro, con obsequios, cesiones y ofrendas.
Su majestad, el emperador Carlos V, hace entrega de unos atriles, así como de ternas y ornatos litúrgicos.
Según documentos de la época, concretamente el libro de fábrica de la iglesia parroquial de Santa María de Laredo, el propio Carlos hizo entrega de estos lustrosos ambones a la villa durante su estancia.
De Laredo, a 6 de octubre de 1556.
El día 6 de octubre de 1556 parte al final Carlos V y su séquito con una gran algarabía de la población que sale a despedirle. Las crónicas dicen que el viaje fue bastante duro para Carlos V y subir los puertos sobre todo.
Tras aquellos días en Laredo, el séquito con Carlos y sus hermanas a la cabeza comenzó un duro peregrinaje hacia Yuste, en la actual comunidad autónoma de Extremadura.
En aquel tiempo, los caminos dejaban mucho que desear respecto a hoy, por ejemplo. Pero con la llegada de Carlos V, muchos de ellos se prepararon.
Este grupo de personas fieles al emperador iniciaba su incursión en las cumbres de la cornisa cantábrica. Penetraban en el Valle de la Son, por cuyos agrestes pasajes no podían transitar con soltura las carretas ni las bestias de tiro.
El historiador Manuel de Foronda dejó constancia a finales del siglo XIX de esta última aventura del emperador, en su obra Estancias y viajes de Carlos V.
El denominado Camino Real de Castilla comunicaba la costa con el interior de la península. Carlos V atravesó estos enormes macizos y es fácil imaginar que el César, reflexivo y buen meditador, anduviera absorto por sus majestuosos bosques. Carlos V recorrió decenas de aldeas y villas en este viaje, en las que el emperador, de un modo u otro, dejó estampada su visita. El martes 6 de octubre de 1556 hizo su primera parada en Ampuero. Parece ser que justo aquí, en esta casa-torre, pernoctó el emperador aquella noche. El palacio perteneció a los Espina, una familia emparentada con el condestable de Castilla. Aquel día de 1556, el emperador pudo ver la iglesia de Santa María de Udalla, cuya construcción es atribuida a los templarios. Su amplio interior acoge aún plegarias bajo las características bóvedas de crucería. Las pequeñas aldeas emanaban actividad por el paso de Carlos V. Los nobles se mezclaban con sirvientes y pajes que proveían al séquito de víveres y otros suministros para resistir tan largo éxodo. El viaje hacía mella en el séquito.
Todos estos vienen descontentísimos y desganados, y ninguno sabe qué ha de ser de sí.
Bien resolucionado. El viaje es duro, el camino malo.
No me hables de caminos.
Temo por su vida. No sé si llegará entero a Yuste. No sé qué va a ser de sí. Ha muerto mucho desde que partimos de Fisinga.
Siempre ha sido un hombre rudo. No teme a la muerte. Aguantará, pero sufrirá. Todos sufriremos en este viaje.
Rasines se localiza también en el Camino Real. El barrio de La Hedilla alberga imponentes casonas como la de Villanueva Pico, en la que destaca la torre de 4 alturas. Carlos V hizo una frugal parada en el municipio. Como dato curioso, se cuenta que incluso tuvo una amada de este pueblo. De aquel periodo es la iglesia de San Andrés, del arquitecto Juan Gil de Ontañón, nacido en Rasines. Este hombre fue nada más y nada menos que maestro mayor de catedrales como la de Segovia, Salamanca o Plasencia. El duro viaje obligaba al séquito a hacer paradas en aquel largo periplo hacia Yuste. Unas 3 semanas se cumplieron desde la partida en Bruselas hasta que arribaron al Valle de la Son. El emperador era consciente de sus achaques. Los cronistas describen el estado de ánimo de Carlos V en aquellas jornadas en las que el invierno se echaba encima.
Carlos ya estaba enfermo antes de este viaje y sus numerosos achaques ralentizaron la marcha. La gota, las hemorroides, las malas digestiones planteaban a Carlos V incluso si llegaría vivo a Yuste.
Sigo vivo.
No dudo de su fortaleza, majestad. En muchos frentes se ha visto con los turcos acechándole, con el rey de Francia provocándole. ¿Por qué iba a morir en un lugar donde reina la paz?
No me hubiese importado agonizar en un campo de batalla. Moriré de viejo, con paños calientes y postrado en una cama.
Sigamos nuestro viaje.
El viaje llevó al séquito hasta el siguiente destino, Ramales de la Victoria. El pueblo se encuentra en un profundo valle flanqueado por imponentes roquedos como el Pico de San Vicente en la Sierra del Hornijo. En el interior de estas masas calcáreas aparecen cuevas, simas y cavidades. Algunas de ellas, patrimonio de la humanidad, que fueron perfectos habitáculos para los primeros pobladores del valle. La tradición popular cuenta que el emperador atravesó el Puente Viejo siguiendo el denominado Camino Real. El pequeño municipio cántabro alberga casonas y palacetes como el de Revillagigedo. El miércoles 7 de octubre, según recoge el historiador Manuel de Foronda, los séquitos de Carlos V y sus hermanas arriban a la Nestosa. Estamos en el País Vasco, en la comarca de las Encartaciones. El río Calera atraviesa el municipio que visitó Carlos V en aquella jornada histórica. El señor de Vizcaya otorgó el título de villa en el siglo XIII debido a su posición estratégica en la ruta que unía la meseta con el mar. Hoy en día el Camino Real está identificado pues seguía el trazado de esta calle. Justo a los pies de lo que fuera la vía que recorrió Carlos V se encuentra la casa solariega donde pernoctó el emperador aquella noche de octubre.
El grupo tuvo que dividirse para poder alojarse mejor por los lugares por los que pasaban. Lo que es seguro es que Carlos se quedó en aquellas casonas o palacios principales por los que pasaba, mientras que su séquito, sus hermanas, se hospedaban en hostales o en casas de vecinos o de familiares.
Al día siguiente, el emperador pone rumbo hacia Medina de Pomar. Carlos V está a punto de llegar a esta ciudad burgalesa. Era el 8 de octubre de 1556, 4 días tras su partida en Laredo. Lleva una media de algo más de 4 leguas al día, unos 17 kilómetros, por lo que apenas si dedica al viaje 5 horas por jornada. El resto del tiempo descansa y reflexiona. Precisamente en Medina de Pomar acaece un episodio cuanto menos simpático que pondría de manifiesto una vez más el apetito voraz que sufría el emperador.
Su majestad, si no le importuna mi impertinencia, me atrevo a sugerirle, con humildad, que olvide a estas alturas a esos luteranos.
Su hijo se encargará de los asuntos del imperio.
Madre abadesa, Dios sabe que este imperio de naciones diversas está firmemente ensamblado por un Dios católico. Nuestra identidad religiosa se tambalea en el mismísimo corazón de Europa. Y cuán presto acabemos con los actos de esos herejes y mandemos a la hoguera a esos bellacos y de putas, carmoños y zalameros, entonces será cuando...
Cuando reine la paz en el imperio donde nunca se pone el sol. ¿Verdad, majestad?
Perdone, madre abadesa.
Señor Luis, han llegado unos baúles para el emperador.
Es su hija.
Abran los baúles.
Aquel día, Carlos V recibió 2 baúles de su hija Juana, la regente, que contenían sabrosos víveres. Después de las vicisitudes del viaje, Carlos devoró con urgencia lo que contenía aquella valija procedente de Valladolid. Su secretario, Martín de Gaztelu, llegó a comentar ese momento al político Vázquez de Molina, que aquel día el emperador no compartió las viandas con nadie, ni siquiera con Quijada, como solía hacer.
Su hija se había encargado de mandarle sardinas, carne, hortalizas, y allí precisamente tuvo un empacho de escabeche y estuvo un par de días ahí hasta que se recuperó.
Por el corazón de Medina de Pomar atraviesa el denominado Camino Real de Castilla. Actualmente, en el corazón del municipio burgalés, sobresale el Alcázar de los Condestables del siglo XIII. El palacio de la familia Velasco es uno de los inmuebles quizá donde pernoctó Carlos V. Hoy es Museo Histórico de la Comarca de las Merindades. El núcleo poblacional de Medina se localizaba, en época del emperador, en este cerro sobre el que se erige la Iglesia de la Santa Cruz. Este alto estaba demarcado por una muralla cuyos lienzos aún pueden verse. La Puerta de la Cadena es uno de los accesos a la ciudadela primigenia. En lo que fuera el recinto fortificado, las callejuelas dan paso a plazas y edificaciones históricas. También hoy podemos apreciar la Puerta de Oriente. Por aquí discurría el camino real hacia Burgos. Justo encima se encontraba la Casa del Alcaide, otro de los lugares candidatos a ser hospedaje de Carlos V. Lo cierto es que no se sabe con exactitud dónde pernoctó el emperador durante aquellas jornadas. ¿Y si se alojó en el monasterio de Santa Clara? Es otra de las opciones que sostienen los historiadores locales. Desde enero de 1313 se tiene constancia del convento de Clarisas a instancias de Sancho Sánchez de Velasco, adelantado mayor de Castilla en tiempos de Fernando IV. La capilla mayor de Santa Clara es de estilo gótico y el presbiterio barroco por una reforma que se hizo en el siglo XVIII. En el frontis del coro hay un recuerdo a los abuelos de Carlos, los Reyes Católicos. Thank you. Estos intrincados parajes hicieron más duro el viaje de Carlos V hacia Yuste. Pero los enormes roquedos de caliza que se elevan en las merindades no fueron obstáculo suficiente para el séquito imperial. En apenas 10 días atravesó la actual provincia de Burgos y se adentró en la de Valladolid. El ritmo del séquito era bueno. Carlos se encontraba muy cerca del lugar donde había conocido a su hermano Fernando casi 40 años antes.
Hermano, somos una familia. Y así han de verlo todos. Carlos, somos una familia.
Fuera de Castilla, Francés.
El 21 de octubre por la tarde, la comitiva de Carlos V hace entrada en la villa de Valladolid. El emperador quería huir de todo agasajo y recibimiento público. Lo que deseaba con exaltación era visitar a su querida hija Juana, regente por la ausencia de su hermano Felipe II. La pequeña corte femenina de Juana esperaba la llegada de Carlos V.
Hija.
Padre.
Sagaz, valiente, entregada. Bien desempeñas la responsabilidad que te confió tu hermano, hija mía. He de agradecerte los baúles que me hiciste llegar a Medina, aunque aquel día la gota... Quijada tuvo que portarme a la cova.
La actual ciudad de Valladolid está unida íntimamente a la vida de Carlos V. Una vez más el emperador pasaba por las calles de esta ciudad. Volvía a ver el convento de San Pablo o el palacio de Pimentel, donde había nacido su hijo Felipe II. Fue precisamente Felipe el que llevó a cabo la obra de la catedral, un templo concebido originalmente para ser el más grande de Europa. La catedral se levanta justo al lado de la iglesia de la Antigua. Carlos V acudía a este templo para la oración durante sus estancias en Valladolid. El Palacio Real fue igualmente el lugar de hospedaje predilecto del rey viajero. Se alojó en este suntuoso edificio, hoy sede del ejército de tierra, en numerosas ocasiones. Aquí recibió Juana a su padre aquel otoño de 1556. Durante aquellos días, 3 frailes jerónimos fueron a verle, entre ellos el prior de Yuste y Fray Juan de Ortega, encargado de supervisar las obras en el monasterio.
Ortega, bendita su presencia, Fray Juan. En apenas unas jornadas arribaré a Yuste. Las nuevas que me llegan son para discantar cosas bien sangrientas. ¿Cómo lleva su novela sobre el chiquillo cuatrero que roba al ciego?
Como curiosidad, se le atribuye a Juan de Ortega la autoría del Lazarillo de Tormes.
Ya le he dicho que poseo ese manuscrito de la historia del niño de Tormes, pero yo no soy el autor de esa herejía.
¿Podrá engañar a sus feligreses? ¿Cuándo podré marchar al monasterio?
Las cosas de palacio, todo se está llevando a cabo como su majestad ordenó. Mientras tanto, los condes de Oropesa le aguardan impacientes en Jarandilla.
El séquito de Carlos V puso rumbo a Sierra de Gredos. Era el 4 de noviembre de 1556. Tras franquear varios pueblos de las provincias de Salamanca y Ávila, el 10 de noviembre de 1556 comienza a internarse en Gredos, con cumbres que rebasan los 2.500 metros.
El viaje fue muy dificultoso, sobre todo atravesando los puertos de montaña. Cuando atravesó Gredos, él dijo que iba a ser el último puerto que atravesaba en su vida, que el próximo puerto sería ya el de llegar al cielo.
Toda la jornada del 10 de noviembre la pasa en la actual localidad de El Barco de Ávila, donde aún se erige el castillo de Valdecorneja, que domina el valle del río Tormes. Al día siguiente, el reducido séquito de Carlos V, a estas alturas de viaje, ya se dirige hacia el puerto de Tornavacas. Estos caminos complicaron sobremanera la marcha, abnegada e imparable, de un César deseoso de llegar a Yuste. La salud por tan fatigoso viaje se resiente. Los ataques de gotas se suceden y el atormentado espíritu del emperador se quebranta forzosamente. Las alucinaciones ciegan a un Carlos arrepentido y temeroso por episodios pasados.
Cortés.
Más vale morir con honor.
Mandemos a la hoguera a esos bellacos y de putas.
Según el médico Gregorio Marañón, Carlos V llegó a tener hasta 21 enfermedades. Epilepsia, amigdalitis, gota. Sus obsesiones y angustias le esclavizaron hasta sus últimos días.
¡Majestad! ¡Majestad!
El final estaba cerca. ¿Llegaría a tiempo a su paraíso perdido?
Pronto arribaréis a vuestro paraíso perdido.
En el próximo capítulo, tras atravesar varios pueblos de la actual comarca de la Vera, el emperador es recibido por su amigo y hombre de confianza, Fernando Álvarez de Toledo.
He visitado las obras del monasterio. El sol aprieta en la galería. Tiene vistas al jardín. Vamos a construir un estanque con tencas.
Durante 3 meses, Carlos V residirá en el palacio del conde de Oropesa, en Jarandilla de la Vera.
Pero nos hacemos viejos y la muerte nos vigila insobornable. Y un día entrará en nuestra alcoba sin nuestro permiso. ¡Toma una furcia!
Hasta que finalmente en febrero de 1557 puede marchar al monasterio de Yuste.
El emperador abandona Bruselas.
Carlos V ha comunicado a los frailes jerónimos su intención de retirarse en el monasterio de Yuste. Desde su desembarco en Laredo, el emperador ha soportado las inclemencias del tiempo, así como la dura orografía del paisaje.
Moriré de viejo, con paños calientes y postrado en una cama.
A esto se unen los problemas de salud y sus constantes obsesiones que no puede dejar atrás.
¡Fuera de Castilla, extranjero! ¡Fuera!
Tras partir de Bruselas, el 8 de agosto de 1556, Carlos V y su séquito penetran en la actual Extremadura, el 10 de noviembre, 3 meses después.
Veo a los monjes jerónimos, tensos. Disienten y discuten sobre quién ha de quedarse en el monasterio y quién ha de ir a otra parte a mi llegada. Hay 2 bandos entre ellos.
Carlos V atraviesa Gredos el 11 de noviembre de 1556. Habían pasado más de 30 jornadas desde su partida en Laredo, y apenas si quedaban unas leguas para arribar a su ansiado destino, el monasterio Jerónimo de Yuste. La actual comunidad autónoma de Extremadura recibió al séquito a mediados de noviembre de 1556. Como en tiempos del emperador, la tupida vegetación, los bosques profundos y las elevaciones del norte de Cáceres siguen siendo la seña de identidad de esta provincia extremeña. Carlos ya conocía las bondades del clima y del paisaje extremeño. 30 años antes había estado en la extraordinaria comarca de las Villuercas y Bores Jara. Carlos V tiene, por consiguiente, una idea sólida sobre el entorno natural que va a encontrarse y que, según los médicos, calmará el mal de gota y procurará al emperador la paz y el sosiego que precisa. Pero ¿cómo un emperador viajero que había recorrido el mundo se decide por Extremadura? ¿Cómo un emperador que había recorrido y visto centenares de ciudades de su imperio resuelve llegar hasta este rincón del norte de Cáceres?
Lo que podría echar de menos ya lo llevaba él. Un buen maestro cervecero, Juanelo Turriano, el relojero de la corte. Médicos, es decir, marchaba a un lugar donde pasar sus últimos días de la mejor manera posible.
El emperador atraviesa el puerto de Tornavacas y se dirige hacia la población que da nombre a esta cima de casi 1.300 metros de altitud. La tarde se echaba sobre el séquito que hace una parada a los pies del río Jerte, donde unos jóvenes pescaban truchas.
¡Jovenzuelos!
¿Pueden traernos unas truchas para servir al emperador?
Este episodio fue recogido por los secretarios de Carlos V. Por todos era conocido el apetito insaciable del César, y más cuando se trataba de pescado de estas aguas cristalinas.
Aquí tiene.
Bien.
Que hoy abundan.
Muchas gracias.
Carlos V degustó aquellos salmónidos frescos en la cena, ya en la localidad de Tornavacas. A las 7 de la tarde, el séquito hace su entrada en el pueblo cacereño. Tornavacas es, en la actualidad, un municipio de algo más de 1.100 habitantes que se levanta a los pies de la Sierra de Gredos. Aquí nace el río Jerte, que da nombre a todo el valle. Carlos eligió este pueblo porque pertenecía al linaje de los Álvarez de Toledo, entroncado con los condes de Oropesa, fieles servidores del emperador.
Los Álvarez de Toledo eran fieles súbditos de Carlos V. No hay que olvidar que el gran duque de Alba, que era consejero del emperador, pertenecía también a esta familia, a este linaje. Por tanto, estamos hablando de una familia con muchísima cercanía al emperador, de gran fidelidad.
Tornavacas tiene un diseño medieval que aún hoy se aprecia. A los pies de la calle Real se encontraba la antigua judería. No en vano, esta villa contaba con la categoría de aljama. El municipio está dominado por la iglesia parroquial de la Asunción del siglo XVI. El templo se erige muy próximo a la calle Real por la que pasó la comitiva de Carlos V. El emperador pernoctó la noche del 11 de noviembre en esta casa, propiedad del escribano Juan Méndez de Ávila, hombre de confianza de los Álvarez de Toledo. Aquí se habilitó una pequeña estancia con una humilde capilla para sus oraciones. Desde el siglo XVIII, cuando llega la noche, Tornavaca se envuelve en el misterioso campaneo de la esquila. El toque de ánimas se lleva a cabo para que las almas del purgatorio puedan descansar, aliviadas. En Tornavacas el emperador decidió tomar el camino más corto, pero también el más complicado para llegar a su retiro en La Vera. El César, ante la complejidad del ascenso al puerto nuevo, llegó a decir:
ya no franquearé otro puerto que el de la muerte.
A mediados de noviembre de 1556, Carlos V hace entrada en la comarca de La Vera, el Jardín del Edén, un vergel en la hoy Comunidad Autónoma de Extremadura. La Vera está arropada por gredos, por lo que los fríos vientos del norte no penetran en el valle. En verano procuran la brisa de montaña que regala temperaturas suaves. Esta área natural se caracteriza por la abundancia de agua, con ríos, gargantas y arroyos. El 12 de noviembre, Carlos V pasa por Aldea Nueva de La Vera, situada entre la Sierra de Tormantos y la Peña Negra. El gentilicio del pueblo, Pencones, proviene al parecer de aquellos días en los que Carlos V hizo su entrada. Varios habitantes del pueblo se ofrecieron para portear al emperador por aquellos parajes escabrosos. Cuando llegó la hora del pago, los hombres pidieron tan solo unos pencones de vino como recompensa por su trabajo, algo que llamó la atención de Carlos V. Aquella anécdota con el emperador es contemporánea a la iglesia de San Pedro Apóstol, el monumento más importante del municipio. Data del siglo XVI. La casa natal del obispo Godoy, importante teólogo de la escuela de Salamanca, también es uno de los puntos más significativos de Aldea Nueva. En La Vera, al igual que en el resto de valles del norte de Cáceres, el agua está en cada calle, en cada esquina. Es el agua, precisamente, lo que convierte estos valles en un dibujo de verdes vírgenes, de bosques insondables, que un día atravesó el hombre más poderoso de aquellos tiempos. Un recorrido por caminos en los que acompaña el sonido de cascadas y gargantas sorteadas por puentes centenarios. La comitiva llegaba cansada tras aquella aventura que inició en Bruselas, y ya apenas si restaban unas leguas hasta el monasterio de Yuste. El cenobio aún no estaba listo, y los condes de Oropesa, fieles servidores y amigos intachables, esperaban a los pies de su castillo en Jarandilla de La Vera.
Salve, padre común de todos los mortales. A ti vengo desnudo y pobre, del mismo modo que salí del vientre de mi madre.
Del mismo modo que salí del vientre de mi madre.
Majestad.
Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa fue tercer conde de Oropesa y amigo personal de Carlos V, al que acogió durante 3 meses en su castillo de Jarandilla. Su esposa, Beatriz de Monroy y Ayala, era condesa de Deleitosa, señora de Belvís y Almaraz. Carlos V por fin se encontraba como en casa, después de más de 3 meses tras su partida desde Bruselas.
Hermosas palabras, majestad. Sin duda convenientemente elegidas para que la leyenda conserve vuestra recordación.
Veo que las noticias vuelan en este reino, Fernando.
Sabéis bien, majestad, que en estos sus dominios los chismosos, políticos, enredadores y fuleros constituyen el circo que entretiene al pueblo.
También los políticos.
Su majestad, Felices estamos ante tan grata visita. Hemos proveído el palacio a su antojo, como refirió el señor de Villagarcía, para que pueda reposar antes de su retiro al monasterio.
Tras muchas jornadas se resienten las nalgas y los huesos por tan perturbador éxodo.
En la actualidad, el castillo de los condes de Oropesa es parador de turismo, un hotel de lujo abierto al público, una huella íntima de la historia de Carlos V. La puerta principal de esta fortaleza defensiva está flanqueada por dos torres cilíndricas. Las almenas, los adarves o las troneras reflejan el poderío de la fortificación situada en un cerro, lo que posibilita el control del horizonte. El interior del castillo se disponía en torno a un gran patio de armas, desde el que observamos la Torre del Homenaje. La historia que guardan estos muros otorga un halo de leyenda a esta impresionante construcción de origen medieval. Según los cronistas, el 25 de noviembre de 1556, Carlos V acudió impaciente a ver las obras del monasterio con sus propios ojos.
¿Alguna buena nueva trae consigo con ese semblante alborozado, su majestad?
Fernando, de nuevo, me honra con su visita.
Como señor de Jarandilla, tengo obligaciones que enderezar en estos profundos valles, su majestad.
Sabes, Fernando, el león no es tan fiero como lo pintan. He visitado las obras del monasterio. El sol aprieta en la galería, tiene vistas al jardín. Vamos a construir un estanque con tencas. Quiero un huerto con naranjos, limones, frutales y verdura. Hasta hemos abierto un paso de mi alcoba a la iglesia de los monjes.
Me alegra verle de ese ánimo, majestad.
Veo a los monjes jerónimos tensos. Disienten y discuten sobre quién ha de quedarse en el monasterio y quién ha de ir a otra parte a mi llegada. Hay dos bandos entre ellos.
Según su secretario, Martín de Gaztelu, esta fue la impresión que se llevó el emperador. La actitud de los frailes en aquella visita al monasterio le provocó cierto estupor, aunque de ningún modo perdió las ganas por marchar a su paraíso perdido.
Carlos había seleccionado a los 38 frailes del monasterio para atender a los servicios religiosos y a la capilla musical. Venían de diferentes conventos. Claro, hay tensiones. No siempre se tiene en el monasterio a un personaje, a un huésped como Carlos V.
La actual Jarandilla de la Vera conserva el trazo del pueblo en época de Carlos V. El castillo despunta sobre todo el conjunto histórico del municipio. Aunque también cabe mencionar la iglesia de Santa María de la Torre, que antes de ser lugar de culto, fue una fortaleza militar. Entrado el invierno de 1557, a principios de febrero, apenas se quedaban unas horas para que Carlos dejara la que había sido su casa en los últimos 3 meses.
Y dije a su majestad, más vale que deje esas aves en el corral y prosigamos la campaña antes de que esos gazmoños nos apaleen.
Pero el hambre acechaba en aquellos parajes junto al Elba. Y bien es sabido...
El Elba fue una campaña difícil, Luis.
Bueno, fue un episodio épico, majestad. Pero nos hacemos viejos y la muerte nos vigila insobornable. Y un día entrará en nuestra alcoba sin nuestro permiso... ¡Como una furcia!
Su majestad, llegó el día, el instante por el que emprendió su viaje en Bruselas.
Llegó. Desde que zarpamos de Flesinga hasta las vísperas de hoy, unas 150 jornadas se cuentan. Querida Beatriz, me agrada conversar sobre aventuras añejas, historias que quedaron atrás y recuerdos, gratos recuerdos que contentan mi semblante. Sin embargo, esas remembranzas me narran lo que fui, pero no lo que soy. y de todos los viajes, de todos los caminos, andados y desandados una y otra vez. Este es el viaje más doloroso. Es un viaje sin retorno.
Carlos V fue un viajero nato. Estuvo 9 veces en la actual Alemania, 7 en Italia, 10 en los Países Bajos, 4 en Francia, 2 en Inglaterra. Efectivamente se encontraba en su último viaje.
Que amanezcan bien.
Llega el momento de despedirse del pueblo de Jarandilla y Carlos licencia a 98 de sus sirvientes, en su mayoría flamencos y borgoñones. Según Luis de Quijada, fue un acto triste y emotivo al ver partir a tanta gente que estuvo tanto tiempo junto a él.
El 3 de febrero de 1557 llegó el gran día, su partida a Yuste. La muchedumbre se reunió para decir adiós al emperador. Carlos V se despedía de los vecinos de Jarandilla y de parte de su séquito.
Gentes de Jarandilla, mi querido pueblo, fieles súbditos del emperador, soldados, niños y mujeres. Llegué a la vera de Plasencia, entrado el otoño. Y es entrado el invierno, cuando llega el momento de la despedida de este pueblo. Un pueblo que da sin esperar nada a cambio.
Beatriz, permíteme sin ser impertinente que ponga en duda este viaje del monasterio.
Querido esposo, fue una sabia decisión elegir estos parajes de la vera.
Veremos.
Llega el tiempo de la despedida. Aunque solo unas leguas nos separarán. Emprendo mi último viaje desde este castillo que mi fiel súbdito, Fernando de Toledo y Figueroa, tercer conde de Oropesa, ha tenido a bien proporcionarme para esta estancia mía. Y hoy, 3 de febrero de 1557, es tiempo de decir adiós a mi séquito, que insobornable me ha acompañado por caminos de piedra y polvo, de nieve y de hielo, de agua y de barro.
A la muerte de su mujer, Isabel, Carlos se recluyó en un convento. Ahora volvía a hacer lo mismo. Se recluía, pero esta vez para no salir más.
¡Viva el emperador!
Pocas leguas separaban Jarandilla de la Vera de Cuacos de Yuste. Una distancia que recorremos sorteando escarpadas serranías que acarician las nubes plateadas. Un bosque de robles, tupido y majestuoso, envuelve la antaño aldea de Cuacos, hoy capital administrativa de la Mancomunidad de la Vera, con algo menos de 1000 habitantes. Estas plazas, arropadas por el borboteo del agua o sus callejones laberínticos, cobijan silenciosas epopeyas pretéritas que han pasado a la historia de España. El pueblo fue y es también en la actualidad la puerta de entrada al monasterio de Yuste. El monasterio de Yuste era un pequeño convento que se amplió para acoger a Carlos V y su séquito personal. El palacete se levantó adosado a la fachada sur de la abadía. Sus dos plantas se perciben hoy con nitidez. Carlos V hacía vida en estas estancias y, aunque humildes, no faltaban tapices y cuadros que recordaban a su familia y en especial a su difunta esposa, Isabel de Portugal.
Cuida de Felipe. Será un rey justo.
La famosa silla de la gota de Carlos V se diseñó explícitamente para él. Los episodios gotosos aparecían con frecuencia y había que buscar un remedio. Cuando podía y sus enfermedades no le invalidaban, el emperador mataba el tiempo jugueteando con relojes, una de sus pasiones.
Majestad, os vais a dejar la vista en ello. Es complejo montar ese artefacto.
Dios santo.
¿Qué le incomoda?
Maldita sea, Juanelo. ¡La gota! ¡La gota!
Mandaré llamar a su médico.
Carlos V construyó esta galería que daba al sur. El sol batía con fuerza y procuraba la calidez que buscaba el emperador. Pasaba horas en este lugar, leyendo o simplemente descansando por su delicado estado de salud.
Man hört oft, ja, er hat nur Bier getrunken und Heringe gegessen und war so dick, dass er nicht mehr.
A menudo se escucha que Carlos solo bebía cerveza, que comía pescado, que estaba muy gordo. Eso es una parte de la historia. La otra parte es que todas las decisiones que se tomaban en el imperio seguían pasando por él, para conocer su opinión.
Seine Meinung zu hören.
Un apasionado de la vida. Un guerrero. Un político diligente e imperturbable que se encontraba ahora fustigado, consternado. Al menos gozaba de un excelente palacete con vistas admirables. El emperador construyó un estanque que, finalmente, sería su condena. Según los expertos, esta laguna creó un foco de infección. Los mosquitos portaban la malaria endémica en aquellos tiempos en la Vera, y en algún momento indeterminado, Carlos contrajo esta enfermedad parasitaria.
Tened cuidado con el estanque ese que dicen que quieren construir. Los mosquitos nos comen.
Hoy puede verse la alcoba del emperador. Tenía la peculiaridad de que contaba con un paso directo a la iglesia del monasterio, para poder escuchar misa sin necesidad de levantarse de la cama cuando la salud se resentía. Las fiebres, las alucinaciones y los delirios persiguieron al monarca hasta sus últimos días.
¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Bárbara!
Bárbara Blomberg fue el gran secreto de Carlos. Con ella tuvo a su hijo Jeromín, el futuro don Juan de Austria, vencedor en Lepanto, al que Luis de Quijada cuidó y educó en la aldea de Yuste.
Carlos V, consciente de que el final estaba cerca, quería conocer por fin a su hijo.
Acércate. Vamos, acércate. ¿Cuántos años tienes?
11, señor.
¿Te pareces a tu madre, hijo? ¿Te cuida bien tu padre?
Sí, señor.
Ese día no reveló que era su padre. En Cuacos de Yuste, todavía queda en pie la casa en la que se hospedó Jeromín con sus padres adoptivos. Los días pasaban en el monasterio de Yuste y la expiración del rey viajero se aproximaba. Lentamente. En sus últimos días apenas si era capaz de comer. Las fiebres palúdicas, los delirios, consumían al emperador.
¡Su majestad! ¡Carlos!
Del 21 de septiembre de 1558, Carlos V yace moribundo en su catre. Estaba rodeado de amigos como el conde de Oropesa, también Luis de Quijada. Un fraile leía la Pasión de Cristo según San Lucas.
No puedo.
Et primo dicet, ostendiseis manus efebes.
Carlos lleva el crucifijo con el que murió su mujer, Isabel de Portugal, al que se aferra con fuerza.
Y Jesús decía: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Ya es tiempo.
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Carlos V, un hombre ambicioso, coronado emperador por el mismísimo Papa, una figura épica en la historia de Europa. Un rey enamorado.
¡Viva el rey!
¡Viva!
un viajero infatigable cuya huella puede palparse en Italia, España, el norte de África o en el Nuevo Mundo. Un monarca de una capacidad estratégica incuestionable, que supo rodearse de los hombres más poderosos de su época para perseguir su sueño. Un emperador que ha inspirado el concepto Europa como la conocemos y que nos impulsa a seguir los caminos que recorrió. Los caminos del emperador.